El agua para el sediente, Juan capítulo 7. Supongo que la mayoría de nosotros y los que estamos casados, y no, también hemos tenido esa experiencia de rechazo cuando tú cortejas a alguien y algunos tenemos límites distintos. Puedes intentar varias veces y algunos son más aferrados a tal grado de que le cuestionan sus amigos a ese tipo de personas y le dicen, ¿por qué le insistes tanto si es un amor que no? Hasta veo sonrisas, ¿no? A lo mejor se están acordando ahí del esfuerzo que tardaron, ¿verdad? A lo mejor tú ya deberías de desistir y no te merece. ¿Dónde está tu dignidad? Y este capítulo, hermanos, yo encontré algo, pues se me hizo muy asombroso. Empecé a notar que hay mucho rechazo hacia el Señor Jesús. Y es lo que quiero que veamos, confusión y rechazo al Salvador del mundo. La persona que se describe en la Escritura como Dios es amor, no es alguien que ama, sino Él es amor. Esta persona tiene una manera de amar increíble, es tan paciente, es tan bondadoso, y esa persona la que tiene la capacidad de amar de manera diferente a cualquiera aquí en nuestra tierra, fue rechazado, hermanos. Cualquiera de nosotros hubiéramos tenido un límite y no sé si enumeré muy bien las cosas o algunos puedan contar los rechazos de manera distinta a las que yo encontré en este capítulo, pero al menos 10 rechazos claros yo encontré acerca de Jesús en este día que Él conversaba con las multitudes. Y es lo que quiero que veamos, hermanos. En medio de tanto rechazo, ese amor se manifiesta y hace una invitación de beber el agua viva. Y vamos a entender que eso es tan maravilloso. Ante el rechazo que tú y yo pudimos haberle dado a nuestro Señor Jesús, Él insistió y sigue insistiendo y con los brazos abiertos a aquellos que aún le rechazan. Y creo que este capítulo es de bendición a la iglesia porque de esta manera pues nos da herramientas para compartir el Evangelio, para compartir qué clase de Dios tenemos. Y una vez que nosotros vivimos bajo la llenura del Espíritu Santo que Él da, que es lo que vamos a ver aquí cuando el sediento bebe de esa agua viva, él también ahora está en esa capacidad de amar como Jesús amó. Entonces, pues si usted quiere aprender a tolerar un poquito más a su pareja, venga y beba de esta agua viva y de esa manera vamos a encontrar la fortaleza ante el rechazo que pudiéramos tener. A partir del versículo 1 hasta el 36, yo conté bastantes rechazos hacia nuestro Señor Jesús. Y simplemente vamos a estar viendo, conforme avancemos a la lectura, en qué consisten esos rechazos. Déjeme leerle el primer rechazo que yo encontré. Versículo 1 dice así: después de esto Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea, porque los judíos lo querían matar. Este primer rechazo consiste en eso, hermanos. Y es un rechazo bastante fuerte. No es alguien que te quieres aislar de él, sino es alguien que le quieres quitar la vida. Si le quieres quitar la vida, es que ya nunca más lo quieres volver a escuchar. No quieres que te insista en esa manera de vida que él te invita. Y en eso consistió este rechazo, principalmente los de Judea. Por eso Jesús se iba a Galilea. Los que deseaban matar a Jesús, hermanos, eran su propio pueblo. Y ese rechazo hacía que Jesús se alejara. Los líderes judíos eran los principales que querían poner en contra incluso a todo el pueblo para matar a Jesús. Un rechazo a muerte, y con eso es suficiente para entender cómo el pueblo de Dios no ama a su Salvador. Pero miren lo que encontramos aquí también en los versículos 2 al 5. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso, los hermanos de Jesús le dijeron: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Es otro rechazo, hermanos. Jesús quiere amar y salvar a su pueblo, y lo quieren matar, y los de su propia sangre, que yo pienso que el autor de Juan da por sentado que si ellos fueron los que más convivieron con Jesús, se dieron cuenta de que había algo diferente en él. O lo podían tildar de loco, de que se hacía llamar hijo de Dios, o simplemente creer. Pero los que tenían más pruebas y que convivieron más tiempo con ellos, sus hermanos de sangre. Y también ellos les decían, oye, aquí en Galilea te estás mostrando, pero a ver, haz exactamente eso, todas tus señales, todos los sermones, todo lo que tú compartes aquí, ve a hacerlo allá en Judea con los líderes, en el templo. Lo estaban tentando, hermanos, ni aun ellos creían en él. Era como un desafío. A ver, haz todo esto en Jerusalén, queremos ver allá, por esa incredulidad. Entonces, cada rechazo de estos hermanos no es grato. Quiero que regresemos y los que pudiéramos hacer alguna imagen en nuestra mente, siempre que tenemos un rechazo de quien sea, de tu padre, de un ser querido, de tu pareja, podemos sentir un dolor profundo en el corazón. Y eso es lo que estaba sintiendo continuamente nuestro Señor Jesús. Pero Él no desistía, hermanos. Fíjese, versículos 6 al 9. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de Él que sus acciones son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Y tenemos otro rechazo ahí, hermanos. Le dijo a sus hermanos sanguíneos, a ustedes no los odian, pero en cambio a mí sí me odian. Y ese odio puede llegar hasta la muerte. ¿Por qué? Porque yo juzgo de una manera genuina y yo puedo ver las intenciones del hombre. A mí no es nada oculto. Y como yo sí les confronto con su pecado, ese odio lo estoy recibiendo como respuesta. La Biblia, Dios ha hablado y hermanos, tradujo de la siguiente manera. Yo hago ver claramente que lo que hacen es malo. Tengo que alumbrar y hacerles reflexionar acerca de su condición espiritual. Y por eso me rechazan. También, hermanos, en este capítulo se empieza a repetir y a encontrar una frase muy importante en este evangelio. Es la siguiente, mi tiempo aún no se ha cumplido. Es como Jesús le decía, sus intentos por matarme no servirán. El tiempo aquí en este evangelio y en específico en esta frase es un momento, hermanos. Es un lapso de tiempo exacto donde él ya sabe que ese momento en algún punto llegará, pero mientras no sea, yo voy a insistir y yo los voy a amar, a pesar de que me intenten matar. No solamente ese odio lo contamos como un rechazo, porque al atraerles y hacerles reflexionar para que se humillen, en vez de recibir una respuesta de amor y diciéndole, sí, cierto, yo he vivido de manera rebelde contra Dios, ellos se enojaban con Jesús. Fíjese otro rechazo en versículo 10 al 13. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno. Otros decían, no. Al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Otra vez, hermanos, empezó a haber murmuraciones y a haber distintas percepciones acerca de Jesús. Y a pesar de que algunos querían creer y querían ver su bondad, aquí encontramos, hermanos, el cuarto rechazo. Porque unos decían, al contrario, se está encargando de extraviar a la gente. Es alguien que no es digno de confiar. Entonces ese rechazo de llamarle mentiroso, de hacerle ver como alguien que tiene las peores intenciones para amar a sus hijos, hiere el corazón de nuestro Señor Jesús. Esa mucha murmuración, en otras versiones dice, está engañando, es un farsante. Y solamente está engatusándolos en una mentira que después, cuando todo se salga a la luz, vamos a salir nosotros perjudicados. Tal vez ya en este cuarto intento de amarles y de rechazarles, muchos de nosotros hubiéramos desistido, ¿verdad? Pero Jesús insiste, hermanos. Y cada vez que tiene una conversación con ellos, podemos ver cómo Él es paciente, es bondadoso. Ante tanta ofensa, fíjese sus reacciones. Continuemos en el versículo 14. A la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede este saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces les respondió: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. Ahora está a la mitad de esta fiesta de los tabernáculos, una de las fiestas más importantes de celebración del pueblo de Israel, e inicia ahora sí a tener ese diálogo con los líderes judíos. Y cuando los quiere persuadir, ve esa incredulidad, porque si usted lo percibe, puedo ver que hay cierto desprecio y son despectivos. Los mejores rabíes, hermanos, eran conocidos y eran muy selectivos en seleccionar sus alumnos. Entonces, un rabí famoso no estaba rodeado de tantos jóvenes. Estos jóvenes tenían que pasar muchas pruebas. Y cuando alguien pasaba esa prueba, pues yo creo que era alguien ya que se distinguía. Y podían decir: ah, mira, mi primo fulano, él es alumno de tal rabí famoso. Pero a Jesús, hermanos, nunca lo vieron tomando clases con otro rabí, con otro hombre. Y por eso son esas palabras de desprecio. En ese versículo 15 dice: ¿cómo puede este saber de letras sin haber estudiado? O percibir que también ese pudiera contar como un rechazo. Aquel que nos quiere enseñar si nunca lo vimos con uno de nuestros maestros. ¿De dónde saca tanta mensaje? No es digno de que nosotros le creamos. Seguramente se maravillaban. Y Jesús, a esas personas que le rechazaban y que no querían creer en sus enseñanzas, nos deja una pista también a nosotros, hermanos, de cómo podemos saber si nos está engañando Jesús o no. La encontramos aquí en el versículo 17, dice: si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Y Jesús les dio esa pista, ponlo en práctica. ¿Realmente amas a Dios con todo tu corazón? ¿Realmente anhelas conocer y obedecer la voluntad de Dios? Porque cualquiera de ustedes que haga ese ejercicio se va a dar cuenta que yo soy digno de confianza y también me van a amar a mí. Entonces, ante esa invitación, pues obvio que muchos no lo pusieron en práctica. Y aquí viene otro rechazo, versículos 19 al 20. ¿No les dio Moisés la ley? Y sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué me quieren matar? La multitud contestó: ¿quién es un demonio? ¿Quién te quiere matar? Es otro rechazo, hermanos. Yo me temo que todavía habían más rechazos en este diálogo y Juan solamente registró algunos. Pero decirle a Jesús que él mismo estaba endemoniado, ya están entrando a un límite, entrar a terrenos donde ya no van a poder regresar al arrepentimiento. Es ese rechazo, es decirle a Jesús: te voy a despreciar a tal grado que yo ya no voy a tener esperanza, porque eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Atribuir el amor de Dios, sus enseñanzas, sus milagros a la obra de Satanás es algo tan peligroso, hermanos. Y Jesús mismo lo había enseñado en otros evangelios, decía: ustedes pueden blasfemar contra mi nombre, incluso contra el del Padre, pero el que le blasfema contra el Espíritu Santo, eso es imperdonable. Y aquí, hermanos, yo creo que están muy cerca algunos a tal grado de rechazarle de esa manera. La palabra de Dios para todo, esta traducción dice: un demonio te está volviendo loco. Esa es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ¿cómo el Hijo de Dios puede ser poseído por Satanás? Cuando nos dan esos rechazos y en el ámbito como pareja, cuando un matrimonio llega a divorciarse, se dicen cosas tan hirientes. Y podemos conocer muchas historias de esos donde dicen: le voy a decir algo para que vea que ya no quiero saber absolutamente nada de él. Ellos estaban haciendo esto con Jesús, hermanos. Y fíjese, continuemos el versículo 21. Jesús les respondió: una sola obra hice y todos se admiran. Por eso Moisés les ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. En el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión, aún en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo porque sané por completo a un hombre en el día de reposo? No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Ustedes no están siendo justos conmigo. Y traer esto de la circuncisión, hermanos, es por lo siguiente. Recuerde que Fue una de las señales que Juan estableció. Jesús sanó en el día de reposo a un hombre que tenía 38 años padeciendo, ¿verdad? Con su enfermedad. Y parece que es la escena que trae nada a esta conversación. Ustedes se han enojado porque yo hice esto, pero les aclara Jesús. Ustedes hacen exactamente lo mismo cuando circuncidan a alguien. Trabajan, hacen un esfuerzo. Ustedes quebrantan la ley de Moisés. Aunque en el séptimo día ustedes tienen que circuncidar a sus hijos, es algo que son incongruentes. Y para empezar, la circuncisión no es de Moisés, es de mucho antes de Moisés. Abraham, los patriarcas, se las dio Dios. Y cuando viene el tiempo de Moisés, ustedes están quebrantando la ley de Moisés por circuncidar. Eso cuenta como trabajo. O sea, se pueden enojar conmigo porque hago bien a un hombre, pero ustedes también, por cumplir esa ley, están quebrantando el día de reposo y ustedes sí no se critican. Ese era el punto de Jesús. Y es la manera como les muestra Jesús. El rechazo aquí en este momento es que ustedes no están haciendo un justo juicio conmigo. Es al final del versículo 24. Juzguen con juicio justo. Si fueran así, si fueran realmente honestos, sabrían que ustedes también están fallando. Así que no sean tan duros para conmigo. Yo les quiero amar, les quiero hacer reflexionar. Les estoy demostrando que ustedes también necesitan de humillarse y arrepentirse delante de Dios, pero no les importa ver sus errores. Solamente les gusta ver lo que ustedes consideran que son errores en mí. Este es el rechazo 8, hermanos. Fíjese el versículo 25. Entonces algunos de Jerusalén decían, ¿no es este al que procuran matar? Y vean, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este. Pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz, ustedes me conocen y saben de dónde soy. Yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Yo lo conozco porque procedo de él y él me envió. Está bien que me rechacen a mí, pero rechazar a mi padre, eso también me hiere. Cuando me dicen cosas a mí, me puede lastimar, pero que digan algo a mi padre, eso también me hiere profundamente. Porque le estás diciendo, ustedes no conocen a mi padre. Y no le conocen porque no le obedecen, no lo anhelan, no quieren someterse a su voluntad. Tantos profetas les han mandado, lo había dicho Jesús en el Sermón del Monte, ¿para qué me llamas Señor, Señor, si nunca me obedeces? Entonces eso estaba pasando. Que me desprecies a mí me hiere, pero también que desprecies al que me envió. Ustedes no conocen a mi Padre, eso también es un rechazo para mí. El versículo 30 dice, procuraban pues prender a Jesús, pero nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Otra vez, hermanos, no era ese el tiempo de que Jesús muera, y menos en las condiciones que ellos se imaginaban ahí. Pero muchos, versículo 30, de la multitud creyeron en él y decían, cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendiera. Pero Jesús dijo, por un poco más de tiempo estoy con ustedes. Después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán. Y donde yo esté, ustedes no pueden ir. Decía entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa ir este? ¿Que no le podemos encontrar? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho? Me buscarán y no me hallarán. Y donde yo esté, ustedes no podrán ir. Aquí lo que ocurre, hermanos, es que no creen y ya quieren deshacerse. Por eso planean, envían a la guardia del templo. Ustedes lo van a detener, ya no queremos que siga enseñando. Vaya al Evangelio de Juan en el capítulo 23, hermanos. 23:13. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Y ese es otro rechazo, hermanos. Vemos, la multitud estaba reaccionando positivamente porque dice, ya muchos querían aceptar a Jesús. Y cuando ven ellos, sus líderes religiosos dicen, no, hay que detenerlo. Ya estamos perdiendo a toda nuestra nación de Israel. Lo vamos a encarcelar, lo vamos a detener, lo vamos a matar. y ahora sí toman cartas sobre el asunto. Ellos sabían, y nos dice el pasaje, no era el tiempo, aunque ya estaban determinados ahí. En esta misma hora lo vamos a tener a Jesús y lo vamos a matar. Mandan a la guardia del templo y de esa manera cierran la puerta. No dejan ni siquiera que los que ya estaban teniendo fe para salvación y querían venir a consumir a Jesús, les cierran esa puerta. Les mandan un alboroto con esa guardia del templo. Y mientras están ahí, les dice Jesús, me buscarán y no me hallarán. Esa paciencia que yo les he tenido va a terminar. Ustedes me están rechazando y están impidiendo que alguien más venga a mí, pero va a llegar algún día donde ya no va a haber gracia ni misericordia. En medio de ese gran rechazo, hermanos, que están haciendo continuamente con Jesús, encontramos algo maravilloso, hermanos. Yo en ese punto había contado 9 rechazos y cualquiera de nosotros hubiéramos desistido, pero estamos aquí para ver que Jesús no es como nosotros, aunque le enviaron guardias para detenerlo. Fíjense, la fiesta de los tabernáculos, hermanos, era 6 meses antes de la Pascua. 6 meses después Jesús iba a morir. Y la fiesta de los tabernáculos consistía en alegrarse, en recordar cómo fueron libres de Egipto, cómo Dios los trajo ahí en ese desierto y les dio agua cuando tuvieron sed. Y hacían rituales como en el último día especialmente, se leían las escrituras que recordaban esos incidentes y se traía una jarra de oro, hermanos, en la cual tenía agua. Y mientras todo el pueblo estaba con esa expectación y gozo, celebrando, cantaban, se regocijaban. Imagínenlo, era como una fantasía, decir, vamos a llegar algún día a tener nuestra libertad, a ser otra vez una nación poderosa, a tener el favor de Dios y a recordar cómo Él nos saciaba. Decía, el día cuando otra vez nuestro Dios y Salvador nos ponga otra vez como la potencia mundial. Y ellos se animaban con este tipo de festival. Era uno de los propósitos que Dios quería, que nunca dejaran de perder esa esperanza. Pero así, en ese último día, lo más seguro, hermanos, es que Jesús en ese mismo minuto, cuando se derramaba esa agua en esa jarra de oro, Jesús hace lo siguiente, y es el segundo punto de este mensaje, el llamado a creer y beber del agua viva. Yo sospecho, hermanos, que Jesús se puso enfrente o cerca del sumo sacerdote que estaba atrayendo a toda la multitud y viendo cuándo iba a ser ese derramamiento del agua. Continúa en el versículo 37, dice así, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Y esta sí es la fantasía hecha realidad, hermanos. Los que tanto anhelaban libertad, esa libertad no se comparaba a la libertad que da nuestro Señor Jesús. Libertad de nuestro pecado y vida eterna. Ustedes recibirán el Espíritu Santo y los va a convertir en un canal de bendición. Se nos pueden venir a la mente pasajes como el de Ezequiel, donde el atrio del templo corrían, fluían ríos de agua viva. Y donde quiera que pasaba ese río, producía peces, árboles de todo tipo de fruto. Y así va a ser aquel que venga a los pies de Cristo Jesús. Esa fantasía así va a ser realidad. El que creyera en ese mensaje y en esa invitación, en medio de tanto rechazo, hermanos, Jesús hace esa gran declaración. Y fíjese la respuesta. Versículo 40. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? Otro rechazo, hermanos. Le estaban despreciando. Dice, ¿no ha dicho las escrituras que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que surgió una gran división entre la multitud por causa de él. Y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Ellos presenciaron esa invitación de Jesús, hermanos, y conmovió sus corazones. Un guardia, hermanos, del templo sabía perfectamente qué es la autoridad. Ellos estaban para recibir órdenes y para ejecutarlas. Seguramente el jefe de la guardia sabía que se iba a meter en problemas si no les traía a Jesús. Así que él va determinado a hacer esta tarea, pero no pueden tomar a Jesús cuando él hace esa invitación majestuosa. El Espíritu Santo, hermanos, y las palabras de Jesús dan vida y hacen que los que están elegidos para salvación tengan esperanza. Y ellos le dicen, nunca habíamos escuchado a alguien hablar así con tanta autoridad. A tal grado que hemos regresado, aunque peligre nuestro trabajo, nuestra reputación. Preferimos someternos y que nuestra conciencia esté tranquila. Esta división que surge a partir de las palabras de Jesús tiene que ver con eso. ¿Van a creer o no? ¿Acaso este será el Cristo? Y unos le rechazan porque no son honestos, hermanos. A pesar de que saben que las Escrituras tienen que haber nacido en Belén, ellos no quieren creer. Y están en completa rebeldía, hermanos, porque ¿qué les cuesta preguntar? ¿Qué les cuesta indagar e ir a los registros del templo, a los censos, donde se encuentra la información y la evidencia, y decir, a ver, queremos saber si José es de Belén o es de Galilea? Pero cuando tú estás rebelde y quieres rechazar, ya no quieres hacer ningún intento por desengañarte. Por eso Jesús les decía en Mateo 23, estos son ciegos guiando a otros ciegos. Se están guiando a su ruina. Pero hermanos, esa luz, la luz de Jesús, es la guía. Es la luz que llega en medio de las tinieblas y en medio de todo rechazo. Hay personas que sí pueden decir, jamás había escuchado un mensaje como este. Un mensaje de esperanza. Déjenme leerle la última parte de este capítulo 47 al 53. Entonces los fariseos le contestaron a esta guardia que no trajo a Jesús, ¿es que también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguien de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce la ley, maldita es. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Ellos le respondieron, ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga. Y verás que ningún profeta sale de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. Ahí se terminó, hermanos. Rechazaron la oferta de Jesús. Se fueron a su casa, vacíos, sin probar esa agua viva. Y este personaje, Nicodemos, recuerden, tuvo esa conversación con Jesús y su corazón seguramente era de los que ardían porque él quería justicia para su Salvador, para el que le había dicho en sabemos que tú vienes de parte de Dios porque nadie puede hacer esas señales. Yo sí creo en ti. Y Nicodemo le dolía y quería que tuviera un justo juicio. Tráiganlo y vamos a hablar detenidamente. Pero esta audiencia, hermano, era terrible en su rechazo porque esa ceguera hacía que ese rechazo lo dijeran tan tranquilo y con tanta seguridad, pero se estaban engañando. Cuando le dicen a Nicodemo, investiga, no hay ningún profeta de Galilea. Ellos se equivocaron, hermanos. Nahum, Oseas y Jonás son profetas de Galilea. Entonces ellos están deliberadamente, están tan enojados, están empeñados en rechazar a Jesús que ya se han cegado. Ellos eran expertos en la ley, ellos ya lo sabían. Jonás estaba ahí predicando para que Nínive no destruyera Galilea, pero le han rechazado, hermanos. Podemos aprender, hermanos, y quiero que entremos a las aplicaciones, que tenemos un Dios sorprendente, un Salvador, que es paciente para los que le rechazan. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, encontramos esa bonita imagen de la gallina juntando a sus polluelos. Y es tan bonito, ¿verdad? Los que las hemos visto, y sobre todo en tiempo de lluvia o cuando se van a dormir, vienen sus polluelos, se meten abajo de sus alas. Y están ahí, se sienten abrigadas y protegidas. Pero fíjese lo que dice este capítulo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuánto insistió, hermanos, aquí en este capítulo? Y solamente en este capítulo 7, porque Jesús ya venía insistiendo y durante todo su ministerio recibió esos rechazos, hermanos. Jesús es asombroso, hermanos, es tan paciente y así lo ha sido con muchos de nosotros y lo sigue siendo. Y hermanos, yo quiero que en esta mañana nosotros recordemos que Dios ha derramado esa misericordia y esa paciencia para contigo y para conmigo. No debemos de olvidar eso, hermanos. Lo mismo ha sido contigo y conmigo. Quiero invitarles a que se hagan solamente esta pregunta. ¿Cuál va a ser la respuesta que tú le vas a dar? Él quiere y te invita todavía. Mientras todavía estamos a tiempo, ven y bebe de esta agua. Si tú quieres que fluya ríos de agua viva, agua que no está estancada, que en vez de beneficiar, perjudica, tú quieres todo lo contrario, ven y bebe en mí. Yo soy la fuente. Roguemos, hermanos, que siempre el Padre produzca esa sed, porque esa es la invitación, en esa consistía. Yo les dije, el título de este sermón es Agua para el Sediento. El agua está disponible siempre. La fuente es Jesús. Pero solamente los sedientos saben que va a ser lo más insensato despreciarla. Aquellos que realmente dicen, yo necesito esto porque me la paso rechazando a Dios. Yo no puedo amar a mi prójimo como Jesús ama. Yo no puedo hacer que mi matrimonio se vea reflejado en el Evangelio porque ni siquiera yo estoy viviendo del agua de vida. Así que roguemos al Padre en esta mañana que produzca en nosotros esa sed. Solo así, hermanos, vendremos a Él. Y Jesús lo había enseñado en el capítulo anterior. El que el Padre atrae a mí, ese es el único que va a venir. Y seguimos insistiendo, hermanos. Estas invitaciones es sorprendente porque Jesús dice, se levantó y exclamó en voz alta, dice el versículo 37. Imagina esa escena, hermanos. No se quedó sentado en una postura y hablando en voz normal o voz baja, como si nadie no quisiera que lo escucharan, sino que Jesús, hermanos, fue como esa gallina, vengan a mí, aquí estoy. Y lo mismo está haciendo esta mañana. Fíjese, el capítulo 4, 14, esa enseñanza que le decía a la mujer samaritana acerca del agua viva, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Esa es la invitación. ¿Quieres la vida eterna? Vengamos a Jesús. Y también sus hijos, vengamos continuamente. El Evangelio es la luz que saca las tinieblas, de las tinieblas al hombre, hermanos. Y por último, a los que somos hijos de Dios, quiero que nos vayamos considerando esto. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11 se nos dejó una ilustración de nuestro amado Salvador. Lucas 11:33, esa parábola donde aquel que ha encontrado la luz o aquel que ha bebido del agua de vida eterna, no es para que la escondamos, hermanos. Si tú la has encontrado y si tú vienes continuamente a Cristo Jesús, lo que debemos de hacer es lo siguiente. Dice el versículo 33, nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano ni debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que los que entren vean la luz. Jesús es el que nos sacó de la oscuridad, hermanos. Él nos hizo esa invitación, Él se paró en alto y nos llamó. Te llamó por tu nombre y produjo en ti fe y arrepentimiento. Y eso mismo está haciendo hoy. Pídele, dame fe, porque es una realidad que existe la vida eterna. Y yo no quiero estar en una condenación en el infierno. Y ayúdame también a ser ese punto de referencia que los lleve al agua viva. Que vean en Él si hay manantial. Él se parece a Jesús. Él, a pesar de los rechazos que le hacemos, Él insiste. A veces yo no soy así, hermanos. Y yo creo que usted también se puede sentir identificado. Le puedes compartir de estas palabras de salvación a un ser querido y Él te rechaza. Y nosotros desistimos, pero esa es la invitación, hermanos. Si venimos al agua viva, Él va a dar la fortaleza para no desistir. Oremos. Padre nuestro, gracias en esta mañana por tu hermosa invitación y porque sigue presente, Señor. Pero así como tú advertiste Va a llegar un día en el cual no me verán, me buscarán, pero no me encontrarán. Toca los corazones de aquellos que no han venido a ti, Padre. Y también a nosotros, Señor, estamos en un tiempo, Señor, difícil, que también no venimos continuamente a ti. Pero ayúdanos a deleitarnos y produce en nosotros esa sed, porque tú eres el único que sacia. A veces que queremos encontrar esa saciedad en el mundo, Señor, en el trabajo, en consumir cosas, en tener ciertas relaciones, Padre, pero tú eres el único que nos da plenitud. Que este mensaje se quede guardado en los corazones de tu pueblo. Te lo pido, Señor, en Cristo Jesús, para la gloria tuya. Amén.